Bienvenida al podcast Emprende tu mejor versión, para emprendedores que quieren transformar el mundo. El lugar en el que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas, claves de las distintas áreas de nuestra vida. Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti. Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bueno, qué feliz que estoy, como siempre, en una entrevista más con una persona que admiro muchísimo, que la conozco desde hace un par de añitos y que me dijo sí para esta entrevista y este espacio, y acabando el ciclo también ya la temporada del podcast. Así que, bueno, hoy tenemos como invitada muy, muy especial a Tania La Santa. Hola, Tania, ¿cómo estás?
Hola, Romy, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por ese sí, por no pensártelo. Y bueno, y encima estás estrenando, vienes al mundo del podcast, ¿no? Porque estás estrenando también, estrenándote en Luminiscencia.
Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí, eh? Porque el podcast no es que sea mi elemento natural, ni mucho menos. A mí me gusta también el soporte del audio, ¿no? De la cámara, del vídeo, de lo visual. Claro. Y el podcast era un reto. Había trabajado durante, pues yo creo que 3 temporadas habíamos hecho en el podcast de Extraordinaria, que era la experiencia previa que yo tenía del mundo del podcast. Pero es verdad que cuando es el tuyo propio, pues como puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y cuando quieras y como quieras, pues es más fácil integrarlo, ¿no? Así que estoy muy contenta. Me hacía mucha ilusión, me apetecía desde el año pasado este proyecto de la luminiscencia del talento, explorarlo. Indagar los puntos que hay detrás de las personas que sí que desatan esa luminiscencia, diversas luminiscencias a lo largo de su vida, ¿no? Que no se conforman y que se presentan al mundo pues de estas maneras tan, tan enriquecedoras para ellas y para los demás. Así que un placer.
Para todos. Pero bueno, sin que nos adentremos, porque eso también quería que me compartieras también un poquito de lo del podcast, pero bueno, preséntate, o sea, cuéntanos, o sea, ¿quién es Tania?
Pues este tipo de preguntas, ¿no? ¿De quién es literal? ¿Cómo la respondo? Pues mira, yo soy mentora de emprendedoras, trabajo con mujeres que bien quieren emprender un proyecto desde cero, o que bien ya lo tienen rodado y quieren pues hacerlo crecer de una manera alineada con ellas, sentirse también rodeadas y apoyadas en este camino, que si no es muy solitario, ¿no? Y mi background viene del mundo de la investigación científica. Yo estudié químicas, hice el doctorado, estuve en total pues 10 años trabajando en proyectos de investigación, y era algo que no me gustaba, que a mí la química en realidad pues no tenía nada que ver conmigo. Elegí esa carrera a los 18, como tantas personas, ¿no? Elegimos sin saber, y a los 30 fue cuando dije, bueno, se acabó, o sea, es que esto no es para ti, ¿no? Entonces ahí fue cuando fusioné mi pasión por el emprendimiento, por el talento, y también me llevo mucho de esta etapa de investigación y lo sigo aportando en la creación y en la construcción de los proyectos que acompaño, ¿no? Porque al final tener una mirada pues largoplacista y combinar pues lo que yo llamo el equilibrio este de cabeza y corazón es lo que hace que un proyecto sea sostenible en el tiempo. Así que te diría que estoy en una etapa en la que me siento muy realizada. Y que estoy disfrutando mucho y en la que sobre todo estoy conociendo a mujeres increíbles que dan sentido a mi vida en lo profesional y en lo personal, ¿no? Porque muchas de ellas pasan a ser amigas y de verdad me siento muy afortunada.
Qué bueno. A mí lo que siempre me llamó de la atención de tu enfoque como mentora de negocios y en este acompañamiento que haces es que, sabiendo ese background tuyo así, me parecía que le ponías y que le pones mucho corazón, ¿no? O sea que yo he hecho muchas veces en falta, ¿no? De que... Pienso que también vienen por todo esto de que venimos de determinadas formaciones, trabajos y todo eso, donde la persona es como que está un poco relegada, ¿no? Del negocio, y es como que nos cuesta integrarnos y saber que somos todo, ¿no? Y que cuando damos este paso, ¿no?, a la hora de emprender, lo hacemos normalmente para buscar una mejor vida, para también aportar ese granito de arena. Entonces, yo creo que si no nos encontramos en ese equilibrio, pues nos cuesta mucho más, ¿no? Y creo que tu enfoque es eso, ¿no? O sea, como alinear la persona dentro de su negocio y que se encuentre, ¿no?, y que le encuentre ese valor, ¿no? Porque si no, cuando pasa el tiempo, probablemente también, más allá de cuenta ajena o por cuenta propia, vuelvas a sentir que algo te falta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Totalmente de acuerdo. Mira, tengo una cosa que veo muy a menudo, ya no la gente con la que trabajo, sino en el mundo del emprendimiento en general, es que volvemos a repetir patrones que teníamos en nuestra etapa por cuenta ajena, ¿no? Es como... te has reinventado, has hecho una apuesta, has arriesgado, te has atrevido a empezar de cero, y sin embargo vuelves a dejarte guiar por lo que desde fuera te dicen que hay que hacer. Es decir, no solo cometes el error a los 18 años eligiendo la carrera que no tal, sino que ahora emprendes de lo que te gusta, pero vuelves a hacer las cosas como te dicen de fuera, el nuevo gurú del marketing, la nueva tal tendencia de tal, y ahí vamos, ¿no?, como borreguitos. Sí. Entonces, para mí es muy importante matizar la importancia de escucharte a ti, porque en realidad las respuestas las tenemos nosotras. Siempre, obviamente, vamos a tener que invertir en formación, en consultoría, pues estar al tanto de las herramientas digitales, de conocimientos, pues desde financieros hasta... O sea, la gran dificultad de emprender es que tú tienes que saber de todas las áreas, ¿no? Y esto pues no se aprende por ciencia infusa. Hay que aprenderlo y hay que formarse. Pero dentro de todas las opciones que hay, la decisión de cómo lo haces tú, cuándo lo haces tú, es tuya. O sea, no puedes dejarte guiar de nuevo por voces externas, porque el final de ese camino ya sabemos cuál es. Sí. Y sin embargo, volvemos a cogerlo, ¿no? Para mí, meter mi carrera y mi trayectoria en un cajón fue algo que, aunque me dio igual, ¿no?, porque entendí que era el proceso natural y lo que yo quería hacer, me ha marcado mucho, porque hay errores que no voy a volver a cometer. O sea, cometeré muchos nuevos, pero ese no lo voy a volver a cometer, porque he tardado 12 años, ¿no?, en hacer lo que me decían de fuera que tenía que hacer para conseguir el éxito, la felicidad, el tal, tal, tal. Entonces, como ya me ha quedado claro que por ahí no va, pues entonces ahora digo, pero ¿por qué voy a...? O sea, ¿por qué repetimos lo mismo, no? Y creo que a veces es simplemente por falta de confianza. O sea, que no hay más. Y entonces, por eso, en paralelo al trabajo empresarial que yo hago, está mucho el trabajo de mentalidad, de creer en ti, de escucharte, de respetar tu criterio, lo que tú quieres, tu visión, etcétera, ¿no? Si no, es que si esas dos cosas no van de la mano, te puede ir muy bien el proyecto, pero que lo acabes dejando igual que dejaste un trabajo anterior, ¿no? O
sea, sí. ¿Crees que se está hablando más? Yo siento que sí, creo que se está hablando más por ejemplo, de esto, ¿no?, del síndrome de burnout, ¿no?, de que terminas como quemada, ¿no?, de que igual te transformas como en tu peor jefa, ¿no?, o esto, ¿no?, cuando ahora estamos en un periodo que vamos a entrar así vacacional, ¿no?, de que hay miedos de que se nos activan de y mi negocio va a sobrevivir al verano o no, de inseguridades que surgen también nuestras, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, la pandemia ha sido un momento muy decisivo de donde muchas personas se han planteado si la continuidad de su trabajo, ya no solo porque a nivel logístico quizá les ha sido más difícil organizarse, sino porque también a nivel legal no podían ejercer su profesión con normalidad, ¿no?, de hacer envíos o de abrir a pie de calle o cada uno lo que fuera, o de dar talleres o hacer eventos presenciales, ¿no? Y sin embargo, creo que en momentos así conectamos con una fuerza interior que es de donde nace todo lo que conseguimos, ¿no? Que es ese por qué, ese me quito las excusas, esto de es que tiene que funcionar sí o sí, es que va a funcionar sí o sí, ¿sabes? Y de donde conectas más todavía con tu por qué y por qué tienes que ayudar a la gente que ayudas, ¿no?, y con la que trabajas. Entonces creo que en momentos así, donde de verdad algo se pone a prueba, es cuando conectamos, nos quitamos las excusas de un plumazo Yo, mira, tú que trabajas en el mundo del marketing, yo llevaba desde que empecé la marca en 2016 intentando ser constante con la newsletter. Eso era una cosa imposible. Ha habido años que igual enviaba 4 en total, ¿no? Pues fue pandemia y enviar desde entonces una newsletter semanal o como mucho quincenal en estos 2 años que llevamos. Bueno, 1.5 años. ¿Por qué? Porque es que se me quitaron las excusas de ¡ay, no me apetece escribir! ¡Ay, no tengo tiempo! ¡Ay, habrá alguien al otro lado! Era como, no, o sea, yo tengo que ayudar desde lo que puedo ayudar, ¿no? Entonces, creo que en ese momento, ese tipo de inseguridades o vocecitas, que en realidad son superficiales y que nacen más del ego y de las... pues no lo sé, no sé de dónde... Habría que analizar cada una, ¿no? Pero es que de pronto desaparecen cuando de verdad te centras en lo importante.
Sí, 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 es así. ¿Y cuáles piensas que piensas? Yo estuve, por ejemplo, en la charla que estuviste compartiendo este año y en la pasada también, porque me encanta el enfoque. Ahí yo creo que te sale la vena investigativa de aportarnos datos y cuál es el contexto actual, ¿no? Y el que probablemente estamos viviendo y el que podemos llegar a vivir. ¿Cuáles crees tú que son, digamos, actualmente los retos? O sea, tanto para los distintos momentos que podamos llegar a tener, ¿no? Para alguien que hoy por hoy también, después de que seguimos en una situación de muchísima incertidumbre, de ERTEs que todavía siguen en el aire, ¿no? O de situaciones también que yo pienso que todavía hay mucha movilización, ¿no? Interna, externa, ¿no? Y que no todo se ha pasado porque estemos, digamos, como en un verano y una época dulce. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos retos para alguien que puede estar pensando tanto en emprender como para quienes ya tenemos un negocio y digas, epa, no pienses que entres nuevamente en una zona de confort, sino que puede que se sigan avecinando, digamos, curvas?
Sí, mira, esta es una masterclass, como decías, que yo lancé el año de pandemia, que se llamaba Un Nuevo Mundo, para intentar un poco explicar desde un punto de vista empresarial, pero desde el rigor, lo que sucedía, ¿no? Porque la gente estaba en un momento de, primer confinamiento, en cuanto esto acabe, volvemos a la normalidad, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el explicar, ojo, que esto, o sea, que esto no va de un mes, que la cosa esto va para largo, ¿vale? Y esto es lo que... Sin entrar tampoco en un morbo, ¿no? De habladuría, no, sino desde un punto de vista pues lo más riguroso posible, porque desde la información podemos tomar decisiones mejores. Este año hice la nueva edición, un poco con actualizada a lo que venía, y los retos van a ir evolucionando y son diferentes también para cada persona y su situación, ¿no? Por un lado, vamos a ver próximamente cuando baja la preocupación por una situación sanitaria, empieza la preocupación por una situación económica, y entonces ahora en los próximos meses pues veremos pues qué sucede con muchas empresas que han estado aguantando el tirón como han podido y bueno, pues habrá algunas que sí y empresas también que salen incluso reforzadas y otras que no, entonces eso va a hacer que haya personas que se vean obligadas a reinventarse por una cuestión externa, ¿no? Es decir, me han despedido de mi trabajo, he perdido mi trabajo, tengo que buscarme la vida, o gente que ya directamente todo esto que ha vivido durante este tiempo nos ha hecho cambiar, ¿no? Y que ya diga, es que yo ya no soy la persona que era antes y aunque mi trabajo siga, yo ya no estoy conectada con él, ¿no? Entonces ahí, pues habrá personas que esa reinvención saldrá de una manera interna y otras que se verán impulsadas un poco pues por que no les ha quedado otra, ¿no? Porque externamente les han dado ese empujón. A nivel de marcas que ya están en activo, pues hombre, hay un reto que importante que es el de la visibilidad. Antes había canales digitales y canales presenciales y a raíz de la pandemia lo digital se colapsó. Entonces, en las ventanitas de espacio que tenemos, ahora de pronto estamos el doble, ¿no? Es decir, antes, yo qué sé, pues sectores más quizá tradicionales como la psicología o la terapia, donde la gente era como, no, yo voy presencial y todo presencial, ahora de pronto se hace online, ¿vale? Y ahora de pronto todas esas empresas o marcas que no tenían una presencia digital se dan cuenta de que la tienen que tener, ¿no? Entonces, la competencia es fuerte. Por otro lado, el cliente cada vez está más educado, sabe lo que quiere y es más exigente, no solo con los unboxings y la calidad de los pedidos que recibe en su casa, ¿no? Que espera que la experiencia sea maravillosa, sino en todo, cuando consume contenido digital, cuando compra un producto o un servicio digital, cuando todo, ¿no? Entonces, eso, como marcas, pues nos exige ser mejores.
Y sabe cómo interactuar, ¿no? Digo, sabe cómo interactuar con la marca, sabe cómo que si sabe que le puede doler una reseña, por ejemplo, en cualquiera de las redes. Sí, o sea, sí. Sabe manejarse, ya ha logrado como mucha expertise.
Sí. Sí, creo que también han cambiado un poco los valores y las cosas que se priorizan, ¿no? Entonces, los consumidores son más conscientes de que, que con su dinero están decidiendo qué empresas y qué marcas continúan y cuáles no. Entonces, también exigen que tengas ciertos valores, ¿no? Desde sostenibilidad hasta un impacto que va más allá del enriquecimiento de la propia marca, sino que se devuelve a la sociedad. Es decir, a mí me parece una época apasionante porque nos hace mejorar, ¿no? Es que es así. Y creo también que es una etapa en la que las marcas pequeñas, que esto ya se veía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues tenemos la gran oportunidad de poder interaccionar de una manera más cercana y humana con el consumidor, ¿no? Que no tenemos que impostar nada en ese sentido.
Y creo que es, creo que lo mencionabas en aquella charla, pero creo que es también un punto a mencionar, porque yo me encuentro también como con clientes y así como que por ahí les viene el desánimo, ¿no? De la situación, las noticias, la incertidumbre y todo, pero yo creo que hay que ponerse esas otras gafas, ¿no? De retarse también y también de analizar también lo que uno puede aportar, ver también los valores, también cómo se han modificado, que es lo que has dicho tú. Y a raíz de esto me viene que, por ejemplo, tú hiciste una iniciativa, ¿no? De apoyar, digamos, entre los emprendedores o comercio local. Y entonces, digo, todo esto, este cambio también de valores puede hacerte muy bien en el sentido de replantearte, ¿no? Desde qué lugar vas a hacer lo que estabas haciendo, ¿no? Y esto es, o sea, es como, bueno, o sea, depende cómo te lo tomes, ¿no? O sea, si el cambio no te lo quieres tomar mal, pero sí, definitivamente, que esto también lo hablaba en un episodio con un invitado, de que es ponernos a prueba también de la capacidad de adaptación, digamos, que tenemos que tener. O sea, es como un músculo que hay que trabajarlo, o sea, lo quieras o no, o sea, hay que trabajar esta adaptación al cambio, porque la vida es cambio y vamos a estar cambiando, más allá de que este cambio haya sido como muy grande, ¿no? Y entonces a mí me quería que me contaras también, por ejemplo, cómo ves este cambio de valores, ¿no? O sea, de las marcas, ¿no? Y cómo nosotras también, como pequeñas empresas, como emprendedoras, con empresarias con nuestros negocios, podemos también aprender, ¿no? De muchas marcas que han sabido también cómo adaptarse, ¿no?
Mira, yo creo, escuchándote lo que decías, que es que al final el emprendimiento es una actitud ante la vida. Entonces, tú puedes ponerte estas gafas de tengo una actitud emprendedora y, por tanto, resolutiva, de búsqueda de oportunidades, de quedarme con lo positivo y de resiliencia, o puedes elegir llevar otras gafas mucho más empañadas y con las que te va a ser más difícil ver con claridad, ¿no? Entonces, para eso, el punto número uno es filtrar la información que consumes, ¿no? Entonces, no consumas información que te está introduciendo toxinas en el cerebro. Entonces, haz un filtro y solamente acude a fuentes que para ti son importantes o que esa información es constructiva. Por ejemplo, estas dos masterclasses que yo saqué, que las tienen desde si se suscriben en mi newsletter, son gratuitas, que están ahí precisamente para eso, pues para ayudar a personas que están en este momento y quieren formarse de una manera constructiva y no leer más información que ya no necesitamos más del tipo que no construye. Pero al final se trata de seleccionar esas dos informaciones y saber lo mínimo que tú necesitas para saber que estás cumpliendo la legalidad y saber anteponerte un poco ante lo que viene. El resto es rebozarte en el barro. Entonces, claro, cuando te estás rebozando en el barro hueles mal. No hay necesidad, no te hagas eso, ¿vale? Por otro lado, creo que en el emprendimiento, y más en el sector del emprendimiento femenino, que es en el que tú y yo más nos movemos, tenemos esta actitud de tejer, de colaborar, de apoyarnos. Entonces, es una manera de hacer, ya no es de hacer negocios, sino es de vivir, ¿no? Porque me imagino que te pasa a ti, que tú eres una gran tejedora de conexiones y tienes colegas profesionales, pero las que sientes como amigas, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, vale, yo estoy aportando esto a mi sector, al sector en tu caso del marketing digital y tal, pero todo lo que el emprendimiento me está aportando a mí a nivel personal, ¿no? Es antes veníamos de esa vida donde el trabajo de tal a tal hora, incluso hay, bueno, pues en determinados sectores, yo por ejemplo llevaba una bata de laboratorio para trabajar y luego me quito la bata de laboratorio y soy otra persona, ¿no? Ahora hay una continuidad en la persona que somos, que no significa que haya que estar trabajando siempre, ahí luego cada una se organiza según su vida, ¿no? Pero hay una coherencia entre quién eres, entre tus valores personales, cómo los aplicas a tu proyecto profesional, desde ahí, desde ese proyecto profesional, qué impacto tienes en el mundo, qué impacto que tienes en el mundo, otra persona se siente alineada con ello y se permite ser lo que ella es, y desde ahí esto tiene un efecto exponencial, ¿no? Yo creo que el cambio va desde ahí, que no nace desde un objetivo pretencioso, sino el de encontrar tu propio camino, y cuando tú lo encuentras y es coherente con quién eres y demás, pues inspiras también a otras personas a que lo sean, ¿no? Con ellas mismas.
Sí, tal cual. Sí, yo pienso que eso, a ver, ha sido también como un reto, ¿no? Por lo menos para mí en su momento fue un reto como esto, alinear, o sea, como tu vida personal con la profesional, darte cuenta que todo es uno, ¿no? Y que también, no me acuerdo, se me venía hace rato esa frase que me parece que decía como que no había desarrollo profesional sin desarrollo personal, ¿no? Para mí, o sea, cada vez que me preguntan si cuál fue una de mis grandes cagadas o errores, creo que fue no haber tenido presente, no haberme tenido lo suficientemente presente como recurso humano, ¿no? O sea, al final entender el trabajo como, digamos, desde el punto de vista de dar toda tu energía vital, ¿no? Y después yo pensaba, digo, y esto ya me pasaba trabajando, digamos, para otros, o sea. De hecho, desde ese lugar dije, pues trabaja para ti, ¿no? Porque para estar trabajando para otros y ponerte la camiseta y sentir lo que es tuyo, bueno, trabájalo, ¿no? Pero claro, hay un autocuidado, ¿no? Que bueno, que cada una lo sentirá en sus áreas, ¿no? De que igual, bueno, te puede pasar factura, ¿no? En mi caso no me ha pasado nada como grave, ¿no? Pero lo he sentido, ¿no? Sientes un cansancio, sientes una necesidad de descanso o de que te quemas, ¿no? O de eso, de que igual el trabajo, o sea, ocupas grandes jornadas de trabajo, ¿no? Que me decís, bueno, a ver, podría también aplicar menos y seguramente ser más resolutiva, ¿no? Más productiva, ¿no? Entonces, bueno, hemos desvariado en este tema. Cuéntame, por ejemplo,
cómo. Sí, pero yo creo que es un proceso, ¿no? Cuando emprendes, tu preocupación principal es, vale, esto que he estado haciendo por cuenta ajena, ¿seré capaz yo ahora de generarme mis ingresos? Uh-huh. Entonces, claro, obviamente hay que ponerle mucha gasolina a ese coche al principio, ¿no? Y son tiempo, energía y demás. Cuando una vez tú ya te das cuenta que has hackeado el sistema, dices, ah, espérate, que yo puedo generarme mis propios ingresos y no depender de nadie, el siguiente paso ya es, voy a hacerlo de una manera que sea ya más sostenible y más respetuosa para mí. Creo que intentar exigirnos cambiarlo todo desde el principio es imposible y venimos al final de un modelo lineal donde nos han enseñado que más tiempo y más energía igual a más resultados, ¿no? Entonces tienes como que quemar más o calentar más horas la silla para conseguir tal. Cuando luego, en este proceso de desarrollo personal que se va haciendo poco a poco mientras emprendes, te vas dando cuenta de que, ojo, que es que no es un modelo lineal, que es que el tiempo que yo no estoy trabajando porque estoy descansando forma parte de mi trabajo y ahí me nutro, y cuando yo ahí hago cambios, el resultado es exponencial en el trabajo. Es decir, no siempre tengo que estar calentando la cesta del trabajo para que esa cesta esté bien, sino que al revés, ¿no? Entonces son pequeños insights que se van haciendo poco a poco y creo que eso, ¿no? Que no sé, que bueno, que es normal, que no se puede cambiar todo al principio, son patrones que llevamos desde pequeños, que nos meten a la escuela ya con un horario de tal a tal hora de jornada, o sea, ¿cómo vamos a pretender cambiar todo eso de la noche a la mañana si son patrones que tenemos ya muy programados? Pues hay que ir poco a poco desprogramando.
Sí. Yo creo que es todo el sistema, ¿no? Como decimos, desde pequeñitos, colegios, universidades, trabajos, ¿no? A mí, por ejemplo, el año pasado me interesó mucho el tema de la productividad cíclica. Estuve, por ejemplo, trabajando este tema con las Amancias y me parecía vital. O sea, cada vez, ¿no? Dentro del ciclo, o sea, iba notando los cambios de energía y querer aplicar como la jornada de tal a tal. Y Y sobre todo porque, bueno, tengo una, o sea, una personalidad como de mucha exigencia, ¿no? Entonces, que la, ahí la trabajo, la mimo con cuidado y todo eso, pero bueno, ahí hay ese, digamos, ese tema ahí en mi personalidad. Y el querer estar, ¿no?, en ese nivel de energía o no entenderte, ¿no? Como la, para mí era como que yo me estaba dando cuenta de la falta de la mirada compasiva también, ¿no? Hacia uno mismo, decir, a ver, ¿no? ¿De dónde se salió esto de que todos los días, de lunes a viernes? O sea, y entonces, bueno, o sea, me encantó descubrir todo un mundo que dije, nunca es tarde, descubrir en realidad de cómo funciona nuestro organismo, cómo poder realmente cambiar, digamos, los ciclos, la escucha, ¿no? El amigarte con todo el proceso que vivimos, o sea. Y creo que también de ahí surge también este tema también de esta relación también con una misma, ¿no?, y con el resto de mujeres, ¿no?, porque ahí nos entendemos también de que hay un código diferente entre nosotras, ¿no? O sea, ahí para mí hay un entendimiento, o sea, yo para mí creo que mi vida ha dado mucho cambio desde que, por ejemplo, desde que más mujeres forman parte de mi vida, digamos, en como en todos los aspectos, ¿no? Empresarialmente, es como esa cabida, ¿no? Realmente entendiendo, digamos, como la sororidad, ¿no? Y desde que estamos también, o sea, desde que, por ejemplo, que yo formo parte de comunidades y todo, para mí ha habido como un antes y un después, porque, o sea, ahí es como que uno entiende, hasta entiende, ¿no?, la familia de uno, las ancestras, entiendes que también las cosas se hacían de otra manera, ¿no? De que nosotras puede ser que tengamos nuestro negocio, pero ya nuestras abuelas administraban, nuestras madres han hecho, digamos, también lo posible. Y también creo que es esto, ¿no? Es parte de colaborar. Yo pienso que estamos viviendo ese proceso de cambio ahora mismo, ¿no? Nosotras también estamos colaborando para crear, digamos, un mundo realmente con una mayor igualdad, ¿no? O sea, y de poder hacer negocios también de manera diferente, ¿no? Donde nuestros valores, nuestra visión como mujeres realmente, a mí, por ejemplo, ahora me llama mucho la atención, o sea, de cómo cada vez estamos hablando más del dinero, ¿no? Y no verlo como desde, porque creo que al principio a mí también me costaba como diciendo, bueno, pero lo haces porque lo haces, ¿no? Y como si aquello de que ganar dinero, bueno, fuera como un pecado, ¿no? O sea, y como si fuéramos ONGs y no, o sea, nuestra labor ahí es un merecimiento también hacia nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives tú esto?
Pues coincido contigo que son tantas áreas en las que vamos evolucionando. Por un lado, la de la productividad, la de entender nuestros ciclos y nuestra energía. Por otro lado, el comportamiento con el dinero. Y una de las cosas que al final este perfil de persona que emprende desde cero y que tiene que definir su modelo de negocio y que establece unas tarifas y demás, no solo es lo que te dice el papel que tienes que cobrar, sino luego se trata de ser capaz de, en una negociación, decir, mi trabajo vale esto, ¿no? Y a veces no van de la mano esas cifras. Tú no te sientes capaz o merecedora de decirlo. Entonces, yo hago un trabajo también muy en esa dirección, de que veas por qué sí, ese es el valor que te mereces por tu trabajo, ¿no? Porque no son cosas automáticas, ah, vale, pues esto es, pues yo salgo ahí, lo defiendo, valgo esto y no cuestiono más. No, hay muchas cosas detrás. Cada persona también, en función de el núcleo familiar del que viene, pues tiene unos retos u otros, bien sea con la gestión del dinero, bien sea con el concepto de trabajo por cuenta ajena o no, o vengo de una familia donde todos son opositores y yo me siento como la persona que está rompiendo, ¿no?, esta tradición familiar. Es decir, cada uno tiene sus historias detrás y es un proceso de autoconocimiento que nunca acaba, ¿no? Y que lo bueno de tener a mujeres tan sabias alrededor es que de cada una de ellas aprendes cosas que ni siquiera tú sabías que esto existía, ¿no? A 5 años me hablaban de cosas así, pues no sé, pero de algo, yo qué sé, generacional que tienes porque tu bisabuela, no sé, y me hubiera quedado como que me estás contando, ¿no? Ahora entiendes mucho, o sea, bueno, todas estas ramas que hay, que también es un mundo en el que dices, no acabas nunca, ¿no? Que no. Siempre hay cosas que dices, esto lo tengo que trabajar, ¿no? Y también se convierte un poco en adictivo y hay que tener cuidado también de decir, oye, bueno, esto es lo que hay, no me exijo que todas mis áreas de mi vida estén check de 10, ni mucho menos, sino simplemente aceptarlo, abrazar quienes somos, ¿no? E intentar que, pues, que las cosas que nos condicionen lo menos posible, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo tenía el perfeccionismo como algo muy marcado en mi vida, en mi trayectoria, en mi personalidad. Y yo siento que emprender me lo ha borrado de un plumazo. O sea, siento que incluso en algo que es como tan, tan como de arraigado en tu personalidad o en tu manera de ser y hacer, me ha transformado. Yo ahora pienso que si algo, o sea, es que he dejado de asociar el perfeccionismo como algo positivo para asociarlo con, es que es una pérdida de tiempo, o sea, yo no busco esto, ni quiero ser perfeccionista ni nada, si algo está de 7 está de 10, así que fuera, ¿no? Es como si no, es un tiempo que estás perdiendo, una energía de ir a por el 10, que no te, o sea, es un coste de oportunidad altísimo, y estas cosas antes no las veía así, veía solo como esto se podría mejorar, ¿no? Veía la manchita en el papel. Ahora veo la manchita en el papel, fuera, estupendo, para lo siguiente, ¿no? Y estoy muy agradecida a esas cosas que emprender me ha aportado luego ya a mi manera de ser en la vida, ¿no?
¿Te ves emprendiendo, o sea, ves que el camino, digamos, de tu vida va a ser emprender?
No lo sé. Cuando alguna vez me han hecho esta pregunta, yo siempre pensaba que me daría igual trabajar para otros. Lo que sí que no volvería a hacer es trabajar en algo que no me gustara. O sea, eso es lo que no haría. Pero si me presentan un proyecto interesante donde siento que puedo aportar, donde mi trabajo se respeta, donde tengo posibilidad de crecimiento, de desarrollar una actividad intraemprendedora y tal, no tengo ningún problema. O sea, creo que si yo creo en la causa y creo que puedo sumar a ella y tengo libertad de decisión y de movimiento, puedo perfectamente, ¿no? No se trata tanto de la forma. Tiene que ser legalmente, es un autónomo, no es una SL, no se trata tanto de eso, sino de la capacidad que tengas de libertad de decisión, de movimiento y tal, ¿no? Entonces, si un trabajo por cuenta ajena me lo diera, en un momento dado, no me importa.
Sí, yo creo que en realidad en la pregunta está atrás eso, ¿no? En la pregunta está atrás de que uno tiene asociado que emprendiendo uno tiene esa libertad, ¿no? Uno apuesta a algo que uno quiere, que está resonando, ¿no? Que hay como otro tipo de formas, ¿no? Que igual, bueno, cuesta mucho más en, digamos, como en el sector, digamos, como empresarial que puedas estar teniendo. Bueno, Tania, estoy muy agradecida que nos hayas dado este ratito aquí conmigo y con todos los que después nos escuchen. Y nada, y quería agradecerte que hayas estado aquí. Y bueno, si nos quieres dejar así con un mensajito, con algo que quieras transmitir, con algo que se te venga, pues bienvenido será.
Pues nada, muchas gracias a ti por este espacio, porque hablar contigo es un regalo, eres muy generosa en todo lo que haces siempre y estás ahí, ¿no? Siempre te siento como ahí. Yo diría a la gente que esté escuchando que tienen ya las respuestas dentro que necesitan, que se escuchen, que conecten mucho con su intuición, que refuercen mucho su sabiduría interior, que crean en su criterio que les ha llevado hasta hoy y que sigan aplicándolo en lo que hagan, ¿no? Y que por supuesto que sean muy receptivos a aprender, a empaparse de lo que otras personas les puedan aportar, pero que siempre se autolideren, ¿no? Que es una cosa que mucho en emprendedores cuando empiezan, que dicen, es que lo de ser mi propia jefa, yo haría esto, pero que otro me diga lo que tengo que hacer, cuándo y qué, ¿no? Y es como, no, ese músculo hay que entrenarlo porque, bueno, pues porque es la persona con la que vas a estar el resto de tu vida, ¿no? Y tienes que tomar tus propias decisiones y confiar en ellas, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Así que todo ese tiempo, energía y recursos que uno destina a escucharse, a conocerse y a crecer personalmente, pues trae resultados exponenciales en todas las áreas de tu vida.
Yo, por ejemplo, esta semana tuve así como en un momento, como un mensaje que me vino, y es que muchas veces buscamos en nuestra cabeza, ¿no? Como la solución, y buscamos que venga algo como concreto, ¿no? Que te dé la respuesta a lo que está sucediendo, ¿no? Y en un momento, así como mi intuición me dijo, como sal de la cabeza, ¿no? Y creo que hay que bajar muchas veces el cuerpo, ¿no? Y hacer la práctica que a cada una le haga bien, la manera de conectarse con uno mismo, que puede ser yéndote al parque, andar, mar, monte, lo que tengas, ¿no? Para volver, digamos, a escucharte, ¿no? Que creo que en realidad eso es lo que bueno, es el reto también que tenemos en este momento, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de estar en cualquier parte y conectados si queremos, ¿no? Y es como el reto es decir, bueno, ¿puedo estar conmigo? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escribir? ¿Leer un libro? ¿Tener un estado de presencia? ¿No? Y a mí me vino como esa información, ¿no? Como de estar más conmigo, ¿no? Como más con Romina, más con las prácticas, se me vino así como las prácticas también, o sea, más... es llamativo, por ejemplo, en mi caso, porque cuando o sea, hay como un pico de estrés, es como que me viene automáticamente como la solución y decir, o sea, vuelve a tu práctica, medita, relaja, ¿no? O sea, y yo creo que ahí está. O sea, al final yo creo que la vida también es un poco eso. O sea, no, me encantan esos grafiquitos de que uno se imagina que algo es lineal y en realidad la vida está ta-ta-ta-ta, es todo un sube y baje emocional. Y creo que es eso. Para mí también el emprendimiento, el emprender, el estar a cargo también como de tu vida, el hacerte cargo también de este aspecto de tu vida, bueno, implica eso, ¿no? Como mucha esa autorresponsabilidad, y me ha encantado esa palabra, por ejemplo, también de autoliderarte, ¿no? Creo que ahí también viene como el enorme reto, ¿no? O sea, muchas veces dejamos depositado en los demás, ¿no? El hecho de, yo por ejemplo ahora, claro, y eso lo percibía, ¿no? Digo, yo no tengo queja de jefes, compañeros, o sea, digo, yo no me puedo quejar de, digamos, de nada, ¿no? Y también ni de colaboradores, nada, porque al final son personas que escoges tú, o sea, que es otra manera, ¿no? De digamos, como de tejer, ¿no? De hacer, digamos, como tu negocio y tu aporte, ¿no? Pero creo que, y me gusta, y por eso siempre creo que me gusta tu aporte, ¿no? Porque tu aporte viene también más desde buscar eso, ¿no? Esa conexión también con uno misma, ¿no? Con esa esencia, con ese corazón, intuición, ¿no? Que para mí también ahí está realmente, cuando llegamos a escucharnos, ahí está también todas las respuestas.
Y que muchas veces la desconexión es solo cansancio.
Sí.
Y desde ahí, claro, estás en un momento, entonces es como, ya está, cierra lo que estás haciendo, vete a la ducha, haz deporte, descansa 5 días, o esos 5 días, haz lo mínimo tal, pero no te cuestiones la decisión, que no, porque ahí es cuando entramos en bucle. Y lo bueno es que conforme nos vamos conociendo ya vamos identificando más esos momentos, de ah, Tania, ya está, no, desde aquí no, otro día, ¿no? Y bueno, es que sabemos, pues, ¿no? Eso ayuda.
Las mejores ideas, estas cosas que te emocionan, nacen normalmente, difícilmente te agarran sentada en la silla frente al ordenador, ¿no? O sea, es como que bien, wow, podría hacer esto, ¿no? O sea, es así.
Exacto.
Bueno, Tania, te abrazo fuertemente y gracias por estar aquí. Y nada, y que sigas muy, muy bien.
Muchísimas gracias, Romina. Y gracias también a las personas que nos han estado escuchando. Un beso enorme.
Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad, y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar y síguenos en iTunes, iVoox, Spotify, y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.